Estamos viviendo a las 10 menos 20 de la noche. Uno de los acontecimientos más hermosos en la ciudad de Málaga, la ciudad genial. Y al frente de este trasatlántico que es la ciudad de Málaga, un hombre, Francisco de la Torre, alcalde de nuestra ciudad. Señor alcalde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, veo que estás hoy en metáforas marineras.
Buenas noches y bienvenido.
Por ser Málaga una ciudad del mar también, una ciudad marinera. Estoy encantado de encontraros a vosotros aquí.
Alcalde, sé de su extraordinario cariño y respeto a nuestro país vecino Francia, concretamente también a la capital francesa, París. Le supongo informado del incendio de Notre Dame, ¿verdad?
Sí, tengo noticias. No sé ahora mismo si está controlándose o aún sin ser controlado. En cualquier caso, es una tristísima noticia.
Ha caído la aguja central de la catedral, ha caído.
Mala noticia.
El incendio continúa, parece que, supongo que de manera más controlada, pero empieza a afectar a una de las torres de la catedral. No, es una malísima noticia.
Mala noticia. Uno de los símbolos más mágicos de París, no cabe duda, el más antiguo, ¿no? Porque Torre Eiffel es otro símbolo, pero más reciente, ¿no? Final 19, principio del 20, este tiene muchos siglos detrás de historia y una pena, una pena.
Un símbolo de cristiandad en el mundo entero, ¿eh?
No hay duda, no es el único, pero es una de las grandes catedrales góticas que en la geografía francesa, española, europea en general existen, ¿no? Y sí, es una tristísima noticia.
Alcalde, vamos a lo urgente, a lo importante y luego a lo accesorio. Lo urgente, ¿cómo va nuestra Semana Santa? Estamos el lunes santo, son las 10 menos 20 de la noche. Desde que todo empezaba ayer domingo de Ramos hasta hoy, alegría, las cosas están saliendo razonablemente bien. ¿Qué opinión tiene?
Pues yo creo que dentro de lo que supone un cambio importante, diferente, ¿no? En su desarrollo, en la forma de moverse, el recorrido procesional, en el recorrido oficial, en la forma de encontrar las propias sillas, los abonados, etcétera, tiene un momento de rodaje y de acostumbrarte, ¿no? Y sobre todo porque ayer mismo pues había algunos detalles de numeración de sillas, cosas que a la propia agrupación le había comido el tiempo, ¿no? Pero yo creo que esas cosas son superables, y yo lo veo siempre en términos positivos. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la agrupación, el ayuntamiento también, en la parte que corresponde a las obras de la Alameda, que aunque no están terminadas, y eso había que resolverlo bien. Se ha hecho un esfuerzo esta mañana para dar respuesta al problema que había en alguna zona pequeña, pero me basta que haya dos o tres personas afectadas para que me preocupara, ¿no? Me dieron noticias cuando estaba en la Plaza de la Marina de que había alguna zona donde no estaba funcionando bien las sillas en la parte del lateral sur, o sea, en el recorrido procesional a la derecha del mismo, ¿no? Pasado calle Corba. Me desplacé allí después de ver una zona también de las tribunas de Plaza de la Marina que también había quejas de la falta de iluminación, que espero que esté resuelto hoy, y hice las llamadas telefónicas oportunas a las áreas de urbanismo, a las áreas de operativos, al área también de medio ambiente y tal, para resolver otros temas de los invernales de agua, etcétera, y espero que hoy estén mejor las cosas, y la noticia que tengo es que están mejor las cosas. Luego la permeabilidad parece que está funcionando bien, aunque aún es mejorable. A permeabilidad me refiero a la gente que se quiere mover, no estar estática, sino ir de un lado a otro de una manera de acuerdo con el itinerario cofrade que cada uno tenga, la ruta cofrade que tenga, ¿no? Y las necesidades suyas de movilidad en el centro, poder hacerlo de una manera que respetando los cortejos profesionales puedan cruzar con facilidad, ¿no? Y eso pues creo que está funcionando bien, aunque estaba previsto que las vallas en los puntos de cruce estuvieran más lejos de los recorridos para que el público no tuviera la tentación de quedarse a ver la cofradía desde esas vallas, no sé si me seguís, ¿no? Y entonces sea más fácil tener eso con permeabilidad, con criterios de seguridad. Yo creo que en seguridad se ha ganado mucho este año respecto a años anteriores. Está garantizada la seguridad para la gente que está en la calle y eso es clave. No lo valoramos eso hasta que no ocurra algún problemilla, ¿no? O problema. Entonces, pero en eso es la diferencia muy importante, abismal, yo diría, ¿no? Respecto a situaciones anteriores. Y luego el recorrido focalizado hacia la catedral me parece muy oportuno, en un acontecimiento que tiene un fundamento religioso detrás de sí, ¿no? Y sobre todo pone en valor más la catedral, la posibilidad de cruzarla, como se está haciendo por algunas cofradías que por primera vez lo hacen. Todo eso me parecen cambios que aportan más, le dan más interés, más valor, ángulos nuevos. Todo eso está por sacarle el partido a esos espacios, ¿no? Así es como lo veo, una primera impresión. No cabe duda que cada día, con la experiencia del anterior, será mejor a lo largo de esta semana. Y el año que viene será mejor que este, estoy seguro.
Alcalde, cuando termine la Semana Santa empezaremos 50 días de Pascua. Esto nos va a llevar necesariamente a unas elecciones generales, europeas, municipales. ¿Me permite que hablemos un poquitín de política?
Hombre, estamos en Semana Santa y a lo mejor el público que nos está oyendo piensa que utilizar la Semana Santa para tema político, ahora que me han criticado por meter el hombro, el otro día que yo fui invitado por los portadores de Trono de la Virgen porque había un hueco y ellos mismos dijeron, alcalde, se atreve, digo, ¿por qué no? Porque había hablado con ellos además cuando estaban parados, el esfuerzo de 12 horas largas que tienen el recorrido de humildad y paciencia, ¿no?, en el Domingo de Ramos. Y bueno, era un gesto de solidaridad con ese esfuerzo enorme, ¿no?
Ah, ¿y le han criticado por eso?
En redes sociales o algo así. Creo, yo no lo he visto, me han dicho. Entonces, cualquier cosa hoy se quiere convertir en tema político, entonces, no lo sé. Yo en temas, vamos a decir, que sean muy asépticos políticamente hablando, temas de ciudad, muy institucionales, bien, pero que nadie puede interpretar que estamos haciendo aquí publicidad política, no sé si me explico.
Para nada, mire, deje de mi mano ese asunto en el sentido de que sé perfectamente los oyentes que oyen esta retransmisión y nadie va a pensar ni que usted va a utilizar este tiempo de radio para hacer, permítame, campaña, ni yo voy a utilizar este tiempo de radio ni para criticar ni para lucir la gestión de nuestro magnífico alcalde de Marina, pero hay asuntos que conviene aprovechar la oportunidad, alcalde, para arrojar un poco de luz y poner un poco de verdad. Yo le pregunto, y si usted me dice, pase a la siguiente, yo paso a la siguiente, y cuando crea que profundizando hemos llegado ya al fondo de la cuestión, pasamos a otro asunto. Déjeme que le lea un titular. El Partido Popular trunca el intento de la Torre de poner el de número 2 al alcalde de Estepona. ¿Usted pretendió que García Urbano fuera en la lista como número 2, alcalde?
Ya he contestado esa pregunta hace unos cuantos días y lo dije que sí, que hubiera sido una buena idea.
¿Le incomoda que le pregunte? Porque si le incomoda que le pregunte sobre esto, le pregunto sobre otra cosa, ¿eh?
No me incomoda, lo he contestado con mucha naturalidad. Es un tema que teníamos quizá que haber planteado a nivel provincial y regional antes que a nivel nacional, pero lo hice con mucha naturalidad en una conversación que tuve con el segundo del partido, con Teodoro García Egea, felicitándole por la buena negociación que se hizo a nivel regional, una vez constituido el gobierno andaluz, dando respuesta a la posición de los votantes de Andalucía, etcétera, y él me sacó el tema, y ahora alcalde de las municipales y tal, ¿no? Ánimo. Y digo, no, estamos muy animados, tengo, por cierto, esta idea y tal, de una manera muy coloquial, ¿no?, sin mayor intento de saltar nada, sino como el que habla con un amigo, intercambiando impresiones de cómo las cosas se pueden hacer mejor para reforzar más la lista, etcétera, ¿no? En aquel momento no estaba todavía, me parece, definido pues algunos pasos que se produjeron después, que cobraba más naturalidad el tema, ¿no?, de algunos concejales que pasaban a incorporarse a la gestión autonómica, ¿no?, y por lo tanto podía entenderse también como una manera de reforzar sin por eso debilitar la lista de Estepona. Yo, mi obligación siempre es hacer la mejor lista posible, siempre con el concurso de quienes tienen ahí que opinar en el ámbito tanto provincial como regional como nacional, ¿no? Y eso es lo que en definitiva estuve haciendo, no sé si en el orden adecuado los factores, pero al final el producto en la multiplicación es igual según sea cual sea el orden de los factores, no sé si me explico con esta metáfora matemática, ¿no?
Pero hay una cosa, siguiendo con el símil matemático, que no me cuadra, salvo que la información no sea real.
A ver,
esta primera conversación con el señor García Urbano se produce en verano, cuando todavía no se habían celebrado ni las elecciones autonómicas, por tanto, el número 2 que había ocupado las dos anteriores legislaturas, el presidente del PP de Málaga, el señor Bendodo, usted daba por hecho que ya no iría de 2 y que en este caso iría el señor García Urbano. Esto lo sitúo porque la conversación se produce en verano, salvo que me diga que esto no es cierto.
Hubo alguna conversación en verano, no digamos definitiva. Es verdad que había habido por otra parte alguna declaración de número 2 de la lista anterior, señor Bendodo, que donde hablaba de la continuidad suya en diputación, que antes lo tenía un poco más previsto terminar después de los dos mandatos. Habría, por tanto, un escenario de no estar tan presente en la vida local, ¿no? Yo creo que es bueno tener también gente que esté presente en la vida local. Tener una lista donde si tienes 13, 14, 15, 16, lo que la gente diga y opine como respuesta suya en las votaciones, estén dedicados lo más plenamente, ¿no?, en estos años que hemos tenido de solamente 13 y donde mi tarea de alcalde obviamente no era, pues eso, alcalde, que tenía bastante ocupación con ello, no podía dedicarme a ningún área concreta y allí hacía la tarea muy importante en la diputación, es evidente, ¿no? Pero es una cuestión donde lógicamente se podía plantear en la fórmula de buscar esa, digamos, posibilidad de más esfuerzo en la vida local, sin perjuicio de la tarea que Dendodó quería desarrollar en Diputación. No sé en qué momento lo planteó, pero yo lo veía más o menos compatible de esa forma.
Alcalde, por terminar con este asunto, de la conversación que mantuvo usted, porque me dice el orden de los factores, cuando le aclararon cuál debía ser el orden de los factores, ¿fue una conversación difícil?
No.
¿Quién le llamó, Dendodó o Juanma?
No. Eso surgió después, a posteriori. No hubo ninguna llamada en ese sentido. Una vez conversando, ella comentó que para montar un equipo tratara de no debilitar otro, de montar otro, algo así. Entendí que había habido ya alguna información desde el ámbito de Toro García Gea Elías y que había una recepción no positiva a ello. Hecho en los mejores términos, una propuesta hecha en los mejores términos. Así lo ha explicado, ¿no? Y no tiene mayor alcance, ni mayor, digamos, propósito que hacer la mejor lista posible para tener el mejor resultado posible. Correcto. Y tener la mejor gobernanza posible en la ciudad.
¿Y quién ha podido contarle esto a la prensa? Porque supongo que su conversación fue privada, ¿no?
Absolutamente, yo de luego no la he contado.
García Urbano, quizá.
No creo que García Urbano contara que él había querido ser candidato a Marbella o algo parecido. Bueno, no, o sea, porque no venía al caso, ¿no?
O Elías, o Juanma, o Teodoro, no pueden ser otros.
Quien más supiera de esos temas, que no sé quién sabe, no lo sé. Ya. Pero no sé si esto interesa al público, querido Adolfo, no sé.
Alcalde, voy a otro asunto.
Puede que Adolfo Arjona sí, pero al público que no soy yo no lo sé.
Bueno, pues siguiendo su recomendación, dejo el asunto que puede resultar poco interesante para los oyentes. Permítame, decía, tiene usted un desafío importante. Quiero decir, el 25 de abril verán a los concejales Pomares y Porras su señoría, pero el 22 tiene que estar publicada la lista de los, en fin, quienes van a componer la lista del PP al Ayuntamiento de Málaga. Pomares y Porras van a estar ahí, pero si tres días después la jueza les imputa, ¿cómo lo va a resolver? Alcalde, usted tiene una enorme experiencia, pero este es un desafío, ¿eh?
Yo no sé si es la jueza o juez, no sé quién es, está en el juzgado correspondiente, pero mire usted, la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Un derecho, la Declaración de Derechos Humanos figura. Solo los estados totalitarios eliminan esa presunción de inocencia y actúan con total ligereza y falta de respeto a ese derecho, ¿no? Nuestra Constitución lo tiene como un derecho fundamental y yo creo en esa presunción de inocencia y creo que una situación de investigado es absurdo llegar a eliminar de una lista a una persona cuando el pacto que hay de Ciudadanos y el PP, ese pacto que se negoció, que yo antes me he referido, que felicité a Teodoro García Gea, etcétera, donde estuvo Teodoro García Gea y estuvo también, me parece, Elías Bendodo y por parte de Ciudadanos los que estuvieran, pues dice claramente que es en caso de imputación formal, no en caso de investigado. Por eso mi postura es que estén, en principio, con las mismas posibilidades que otros concejales, por tanto, a favor de que puedan estar, o estarán o no estarán, fruto de lo que se decida en ese particular, ¿no? Pero una postura a favor. La posible imputación nunca será tan rápida como el 25. No creo que se produzca. Sé cómo han actuado, con honradez, buscando el bien común, el equilibrio entre el bien general y el equilibrio con el bien, digamos, de los vecinos de Villa del Arenal, que hicieron las infracciones, pero donde no se ha dejado de penalizar y hacer las infracciones adecuadas, y han tratado de ordenar mejor el funcionamiento del departamento, que había creado distorsiones, vamos a decirlo así, de tal manera que la oposición, que entonces había, la que estaba del PSOE, de Izquierda Unida, pedía que se hicieran unas revisiones de todo su expediente para que hubiera proporcionalidad y hubiera unas sanciones justas, adecuadas a la renta de los vecinos, etc.
Recuerdo a María Gámez y sus declaraciones.
Exacto, y el señor Zorrilla también, ¿no? Todo eso en tuit que fueron emitidos, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que se hizo es tratar de estudiar y estar las cosas lo mejor posible, ¿no? De ahí ahora a construir justamente lo contrario, vamos, me parece que va ahí un abismo, ¿no? Cuando ha habido reclamaciones el juzgado de lo social por parte de las responsables anteriores del departamento y del servicio, que fueron cambiadas de responsabilidad por entender que era lo mejor, porque después de una información reservada que se hizo, etcétera, pues perdieron esas reclamaciones y el juzgado correspondiente además entraba en el fondo de la cuestión y hablaba del correcto funcionamiento que había hecho el ayuntamiento en esta materia.
Y perdón, una cuestión, digo, para que los oyentes no se pierdan. Sí. Estamos hablando de que la jefa de disciplina urbanística había hecho una obra sin los permisos correspondientes y, por tanto, la decisión que tomaron las autoridades urbanísticas municipales fue apartarla de esa responsabilidad.
No fue por eso, fue porque se entendía, después de ver el funcionamiento, la cohesión o no cohesión dentro del departamento, cómo se funcionaba, etcétera, la acumulación de tareas dentro del departamento, una investigación, información reservada que duró ciertos meses por una persona muy ecuánime sobre el particular, que era la mejor solución en ese, para que funcionara mejor el departamento. Y de hecho funciona bien ahora, ¿no? Esa es la realidad. Es cierto que los propios vecinos afectados, y de general por esa actuación, vamos a decir, como diríamos la palabra, dura, o ellos que decían desproporcionada a la oposición entonces, ¿no?, de la jefe de departamento, buscaron y encontraron que tenía pues una casa con alguna cuestión hecha ilegalmente, digamos, ¿no? Decía ella que era anterior a que ella viviera. Yo en ese tema,
bueno,
no he
entrado. La ley se violó antes de tener su responsabilidad.
Estaba prescrito o algo así. Sí, claro. No, en ese tema no se profundizó, no fue por esa razón, fue un tema de organización interna del trabajo de la gerencia, que lógicamente los responsables de la gerencia, el concejal y el coordinador general, tomaron las medidas para estudiar el tema, pero hicieron lo que era mejor.
Pero perdone, alcalde, esa hubiera sido una razón suficiente. Quiero decir, quien está en lugares de responsabilidad tiene que ser ejemplar.
No, podía haberlo sido. Pero sinceramente, sobre ese tema no se entró por parte de los responsables de la gerencia. Fue de cara a tener el mejor funcionamiento posible en el departamento, que el departamento complejo y difícil, ¿no? Porque se trata de que la legislación se aplique y al mismo tiempo el afectado por una sanción recurre. Nuestra legislación es muy garantista y eso dilata en el tiempo mucho la tramitación de los expedientes, que se pueden acumular. Eso pasa, es una realidad, ¿no?, que tenemos ahí. Tendremos que tener una legislación que sea menos fácil recurrir y paralizar las acciones que correspondan hacer frente cuando hay responsabilidades de alguien que ha hecho algo ilegal. También se buscó, con los nuevos responsables, buscar, y con el Departamento de Planeamiento, un estudio de detalle que pudiera legalizar de una manera correcta algunas de las cuestiones que eran de escasa importancia, pero que no eran legalizables si no se hacía ese estudio de detalle, que era totalmente correcto con el plan parcial que había. No sé si lo explico. Son conceptos muy técnicos, pero en fin.
No, lo que no termino de alcanzar a entender, y probablemente muchos ciudadanos, ¿esta es una medicina que se aplica al resto de los ciudadanos? Quiero decir, o el hecho de que estuviera en un ámbito, en un distrito, donde la señora Porras era muy influyente, ¿pudo de alguna manera condicionar?
No, se hace lo mismo. Lo que sí pidió la responsable del distrito, igual que los demás, que cuando hubiera una actuación de sanciones, por ejemplo, una urbanización, que un número determinado, si eran 80, 100, 90, que tener noticia en el distrito para que, digamos, estar prevenidos de que podía haber una queja vecinal, sobre todo conocerlo, ¿no? Algo que podía crear malestar en una zona determinada del distrito correspondiente, lo cual me parece de lo más normal, pero no para influir en las determinaciones. O sea, los responsables de urbanismo en esa materia tienen la total autonomía y total obligación de hacer las cosas de acuerdo con las normas, pero de una manera siempre correcta, adecuada, cercana a la gente. O sea, se puede, es como cuando un policía se ve obligado a sancionar, pues me consta que lo hace porque la norma le obliga a hacerlo, no le hace de una manera altanera ni distante, sino recordando que para que la ciudad funcione tenemos que respetar las normas. Pues igual, en el plan urbanístico tenemos que respetar las normas, evidentemente, no podemos pensar que
las
cosas...
Perdone, salvaguardados los intereses generales, la obligación de la institución es ponerse de mano y de hombro y de... en total complicidad con el ciudadano. El ciudadano no es el enemigo de la institución,
¿eh? Es evidente, y eso es lo que se trató de hacer y se hizo, pero buscando siempre ese respeto a la norma. Por eso tengo una absoluta tranquilidad que en este tema de la denuncia que se hizo por la oposición, de una manera, en fin, montando la comisión de investigación, digamos aprovechando, por decirlo de alguna manera, el que tuviéramos mayoría absoluta y utilizando unas declaraciones hechas por los responsables de ese departamento y del servicio correspondiente, donde iban buscando, pues como digamos, una cierta acción vengativa, sería la palabra, sobre la separación de sus tareas, pues evidentemente... llevó a que el fiscal dice, bueno, pues que el juez vea el tema, ¿no?, ante una presión mediática muy animada, muy estimulada por las declaraciones que hacían los portavoces de los grupos de la oposición. Eso es lo que ha pasado.
Entiendo.
Yo así la lectura que hago.
Entiendo.
Como yo confío plenamente en la justicia y yo no tengo por qué tomar, digamos, las funciones que corresponden a los jueces, pues confío en que el desarrollo irá en la forma que espero que sea y por tanto no tengo por qué anticipar nada que creo, por otra parte, que no tiene por qué ocurrir, ¿no?
Y señor de la Torre, ¿usted qué es tan respetuoso con los procedimientos, con los plazos? Iniciar el proceso para municipalizar Limasa cuando estamos al borde de unas elecciones municipales, deben haber razones muy de peso para que usted haya tomado esta decisión, sabiendo que, en fin, semanas antes de unas elecciones municipales, quizá esto debería corresponder a la nueva corporación.
De hecho, la finalización corresponderá a la nueva corporación.
Pero vendrá, vendrá condicionada por la decisión de municipalizar, ¿no?
Bueno, pero en cualquier caso la nueva corporación es la que tiene que culminarlo. Es verdad que...
Pero si quisiera privatizarla... Disculpe por las interrupciones.
Yo no voy a impulsar esa privatización. Mi compromiso en el convenio colectivo que se ha, digamos, negociado y pactado, tiene va en una línea donde tiene que haber, debe haber una parte de salario ligado a la productividad. Eso es muy importante en las empresas públicas y en la función pública en general. Tenemos que concebir que el ciudadano perciba, el vecino perciba que desde la administración pública se trata de hacer las cosas lo mejor posible.
Sí, pero yo no le pregunto sobre las bondades.
Y entonces, por esa razón, he estado apoyándolo y lo que hemos estado culminándolo, evidentemente.
Pero ¿no cree que maniata la próxima corporación, de la que probablemente, según las encuestas, sea usted el presidente de la corporación, el nuevo alcalde, y por tanto, nada, ahí habrá coherencia? Pero ¿y si fuera otro? ¿No va un poco maniatado?
No hay nada que condicione totalmente, porque el proceso no está cerrado. Tiene un proceso que durará un tiempo, que no hay tiempo material a desarrollarlo, valga la redundancia, antes de las propias elecciones. Se ha dilatado en el tiempo por consecuencia de todo ese proceso judicial que ha habido, que no voy ahora a entrar en ello, que ha sido largo, de recursos de un sindicato que no está en el comité, etcétera. Y eso, evidentemente, ha complicado el proceso negociador en sí mismo, que quedará pendiente de que lo que se diga el juzgado, me parece que el número 12, en relación al periodo 2013-2018, ¿no? Y eso pues se tendrá en cuenta por ambas partes y respetando los derechos de unos y otros se actuará. Pero lo que se trata de definir ahora es el marco nuevo. No podíamos tampoco estar sin definir cuál iba a ser el marco futuro de cara a presupuesto, de cara... Yo creo que después del proceso largo que ha habido, que conocen los malagueños, era bastante normal tomar esa línea de decisión. No pareciera que estábamos paralizados, ¿no? Estábamos actuando, ¿no? Se ha ido más rápido por ese contexto de sentencias y de recursos que había, ¿no? Que de alguna forma condicionaba la posición del propio comité y la nuestra también, que hemos tratado de defender los intereses generales en relación a esa sentencia, lógicamente.
Alcalde, dos. ¿Por qué el Ayuntamiento de Málaga...?
Es importante que en ese tema, al final, consigamos que la educación ciudadana contribuya a mantener limpio lo que los trabajadores de Limasa, estimulados por el tema de la productividad, deberán hacer lo mejor posible. Y el ahorro, además, que se produce en el tema del IVA, se puede dedicar parte también a tener más maquinaria. Ese es el esquema. Ahora, ¿qué significa eso? Que no, por ejemplo, no habrá puestos heredados, la entrada en la empresa tiene que ser igualdad de mérito y capacidad, como cualquier empresa pública. Eso es bueno recordarlo, eso educa mucho a la gente y a la empresa pública. Y el tema de productividad me parece muy oportuno. Era una oportunidad de mentalizar más en la función pública que esa productividad, que es muy habitual en las empresas privadas, se, en general, no digo de servicios públicos, sino en general, se tenga también en el sector público.
Le decía, ¿por qué el Ayuntamiento de Málaga va a investigar las bajas de policías locales ayer domingo de Ramos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, según el concejal de seguridad, porque parecía que había un número más amplio del que fuera normal, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Hay una etapa ahora mismo de negociación de convenio colectivo que viene de hace ya bastantes meses y donde hay algún sindicato más corporativo. Ahí hay sindicatos, vamos a decir, que están muy vinculados a dos cuerpos de la propia estructura municipal, policía por un lado y bomberos por otro. Hay más de un sindicato, ¿no? Porque podríamos dar UPLB es policía y bombero, SAP es bombero y SIPAN es policía, esencialmente, ¿no? Y luego sindicatos más transversales como UGT, comisiones, así. Bueno, ese es un poco el mapa sindical, ¿no? Es difícil resumir todo ese tema, pero en cualquier caso, me parece normal que la propia administración, si ve algo, vamos a decir, inesperado, no normal en cuanto al número de bajas. El sindicato SIPAN dice que es porque hay mucho estrés en la trabajo. Es verdad que el trabajo en estos días más intensos, y por eso lo pagamos a 29 euros la hora extraordinaria, pues tiene un estrés algo mayor, porque es un momento de más tensión, etcétera, ¿no? Tratamos de que haya la gente adecuada. Hemos tenido una disminución de plantilla motivada porque la jubilación se ha anticipado 60 años, lo cual me parece que algo más de 80 han desaparecido de la situación de poder contar con ellos, y tenemos durante estos años últimos, había unas limitaciones para ir sustituyendo plantilla, que ahora se van a ir haciendo para que podamos tener el número necesario, y mientras tanto es normal que se haga el esfuerzo solidario, muchos se plantean voluntariamente hacer esos servicios y cobrar las horas extras correspondientes para poder atender bien las necesidades de la ciudad y dar seguridad a todo, como es la vocación normal de los policías y también de los bomberos en su caso. Yo estas cosas no le doy tampoco mayor importancia. Si la estadística demuestra que es algo chocante, pues viene bien que se vea por qué ocurre eso, qué es lo que está pasando, qué produce esa baja, si es algo que podemos nosotros ayudar a que no exista, sea una enfermedad física o psíquica de estrés, que no creo que tampoco sea para que se produzca situaciones psíquicas de estrés, ¿no? Eso es el alcance que tiene, pero yo trato de quitarle importancia y que se tenga siempre la mejor vocación de servicio por parte tanto de los policías como de los bomberos en general.
Alcalde, termino con un asunto también que tiene que ver con la actualidad y vamos inmediatamente a la Semana Santa. Estoy observando, claro, es muy difícil que a las multinacionales que tienen establecimientos, por ejemplo, en la calle Larios, que condicionen su imagen, incluso en Semana Santa, aunque eso sería también hacer ciudad. Pero me ha llamado la atención que en algunos MUPIs inteligentemente puestos en parte de la ciudad que dan una imagen muy moderna de la Málaga del siglo XXI.
Sí.
Pero que siendo responsabilidad del ayuntamiento, quizá debería haber una preocupación para que cuando se contratan anuncios que van a coincidir con la Semana Santa, los anuncios fueran un poco más decorosos. No quiero parecer ni recatado ni desde luego una lección moral, pero ver mujeres en sujetador durante la Semana Santa en MUPIs que tienen que ver con el ayuntamiento, ¿no le da la impresión de que esto contribuye poco a generar una imagen y que nos podamos imbuir en lo que estamos viviendo desde el Domingo de Ramos y que viviremos hasta el próximo domingo?
Pues la verdad es que no había prestado atención a ello, no me he dado cuenta de ello. Y yo no le doy mayor importancia, lo digo sinceramente, salvo que fuera una cosa muy presente, muy, muy insistente y que fuera algo realmente, no digo escandaloso, esa palabra es excesiva, pues llamativo, etcétera, ¿no? Creo que la gente tiene la atención focalizada en los tronos, en la procesión, en el cortejo procesional y no tanto en la publicidad. Puede que la publicidad sea visible en las horas en que no hay cofradía, pero cuando hay cofradía toda la atención está en ello. Me parece a mí, sinceramente, es como lo veo, ¿no? Pero bueno, ya que lo dice, le diremos que se vea, ¿no? Pero no le doy mayor importancia, lo digo sinceramente. A mí nadie me ha dicho nada, es la primera noticia la que ahora estoy teniendo a través suya, ¿no? Pero lo tendremos en cuenta porque la opinión de un director de COPE siempre hay que tenerla en cuenta, y más si es director regional.
Muchas gracias. Vemos que los aplausos acompañan a estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes, para Francisco de la Torre, ¿qué significa estudiantes?
Una palabra hermosísima, y además, si me permite la anécdota, cada vez que me encuentro chicos de la calle, que es toda la frecuencia, con los padres, siempre le pregunto por los estudios, me preocupa mucho que tengamos los mejores estudiantes de España. Una frase que le suelo decir más de una vez a los críos es: si tenemos los mejores estudiantes de España, tendremos en pocos años la mejor ciudad de España, porque el capital humano, eso es lo más importante de una ciudad, ¿no? Como es lo más importante de un país, de una nación, de una región, ¿no? La educación es la clave, querido amigo, de todo el futuro de este país y de esta ciudad. Desgraciadamente, desde el Ayuntamiento no podemos actuar mucho en materia de educación. Hemos aprobado recientemente un acuerdo para llegar a un proyecto que pudiera ser piloto con la Junta de Andalucía en esta nueva etapa en que podemos tener unas relaciones más normales, más fáciles, de apoyarnos más mutuamente, etcétera, para ver cómo podemos aplicar a la enseñanza pública fórmulas y criterios que tiene, mecanismo que tiene la Fundación Victoria, que es enseñanza concertada, ligada a la diócesis, para tener en colegios con familias en situación de exclusión social, pues mecanismo de que nadie se quede atrás, que haya tutores de los propios críos más mayores hacia los menores. Maduran los mayores mucho cuando hacen esa labor de tutelaje de los pequeños y cosas de este tipo, que no son caras y que pueden ayudar a salir adelante también en colegios parecidos, digamos, lo que ahí podríamos llamar sector público de la enseñanza. Eso lo hemos aprobado hace dos plenos y demuestra nuestro interés en los temas de la educación. Me parece que, insisto, que los estudiantes, la educación, es el sector más importante de cualquier sociedad y, por tanto, también de Málaga.
Fíjese que uno puede deducir su estado mental en este momento, que claramente mira al futuro. Digo porque cuando le preguntaba a estudiantes pensé que quizá me iba a hablar de esa etapa tan reivindicativa y tan luchadora que tuvo usted en el movimiento universitario e implicado en la universidad, incluso cuando todavía no teníamos universidad en Málaga, que no hace tanto tiempo de esto, y sin embargo, en vez de mirar hacia el pasado, mira hacia el futuro. Probablemente sea uno de los secretos para ver a un alcalde de Málaga con la vitalidad que le vemos.
pues puede que sea eso, querido Adolfo, pero siempre me gusta tener visión de futuro y ver el futuro de mi ciudad con la máxima potencialidad y con el máximo, con la esperanza de que sea el mejor posible, que sea el mejor lugar para vivir en ella, trabajar en ella, crear riqueza, crear empleo, que la innovación aquí prospere y fructifique. Pero le agradezco mucho ese recuerdo de una etapa en mi vida en que efectivamente puse mucha ilusión, mucho esfuerzo, y me siento muy orgulloso de mi trabajo en Diputación, de mi trabajo previo inclusive en la Asociación de Amigos de la Universidad, y después, porque también estuvimos colaborando para el Hospital Clínico desde la Asociación de Amigos de la Universidad para que abriera pronto, ¿no? En Málaga ha trabajado mucho por ser universidad, y eso es importante, pero a mí me gustaría que esa preocupación que entonces teníamos, porque era injusto que nuestra ciudad, con su tamaño e importancia, no tuviera universidad, tardó mucho tiempo en tenerla, años 72 del pasado siglo, pues lo extendiéramos a toda la educación, porque la primaria es la base. Y después viene la secundaria, y la base de tener una buena universidad con buenos profesores y buenos alumnos es que cuidemos desde el principio. Por eso he hablado antes de ese proceso y ese acuerdo que tomamos en pleno. Es permanente mi preocupación por ese tema. Quienes me conocen bien saben que no son palabras vanas y que siempre estimulo a que el sistema educativo, las familias dediquen atención a la educación de sus hijos, de sus nietos, y la sociedad toda lo hagamos. Y yo soy parte de la sociedad como alcalde de esta ciudad, y cada vez que tengo ocasión, esta ha sido una, transmito esos mensajes.
Correcto. Su preocupación por la educación y su preocupación por la descentralización para dar a los ayuntamientos el auténtico papel que deberían tener.
Si hubiéramos tenido competencia en materia educativa, hubiéramos hecho lo más posible en esa materia, en primaria, por ejemplo.
Correcto. Dadas sus excelentes relaciones con el gobierno francés, transmítale, por favor, en nombre de los malagueños, en este momento nuestra preocupación porque un símbolo, algo más que un símbolo, parte de la historia de la humanidad, se está consumiendo por las llamas. Supongo que hoy es un día muy triste para la gente bien nacida francesa. Envíele, por favor, un abrazo fraternal.
Lo haré al embajador francés en España y lo haré a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a quien conozco. No de muchas reuniones, pero una vez tuve ocasión de conocerla. Lógicamente deseo que se termine pronto el incendio y se pueda, en no muchos años, recuperar la brillantez y todo lo posible, el símbolo que siempre ha supuesto Notre Dame.
Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias y un abrazo fuerte.
A vosotros.
Gracias.